Hay sabores amargos.
Hay sabores dulces.
Hay sabores salados.
Pero también con sabor a coca.
Tu programa para compartir diferentes miradas.
Reflexiones como un aporte más a la construcción en la diversidad.
Queremos dar la bienvenida a quienes se suman a escucharnos mediante las radios de la Red de la Diversidad, mediante el Huaynatambo en La Paz y El Alto, y en Batirenda en Tarija y Zipaztambo en la ciudad de Sucre. Comenzamos con la tertulia con sabor a coca. En esta tertulia vamos a compartir algunas percepciones sobre despatriarcalización en nuestras organizaciones, que se ha llevado adelante como parte de la comunidad de saberes y aprendizajes del Zipaztambo y en el que se ha abordado el tema de ejercicio del poder del patriarcado con nuestras compañeras Gabriela Condor y Laura de Uyuanahuasi y también con Elena Peña y Lillo Llano de Yembatirenda y ambas también del tejido de cultura viva comunitaria. Entonces vamos a escuchar. Bueno, aquí estamos con las compañeras ya de la Red de la Diversidad.
Hola Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes, justo.
Carla, un abrazo desde acá, desde Cocha. Un gusto coincidir contigo en este espacio.
Tal vez para compartir una primera mirada de cómo vemos en nuestras organizaciones este sistema como parte de todo, ¿no?, de lo que vivimos. Yo comienzo tal vez compartiéndoles un poco sobre el Zipaztambo. El Zipaztambo ha nacido hace varios años, más de 10, y nosotros en el Zipaz hemos comenzado con un equipo de mujeres y hombres. Creo que estábamos 50% y 50%, pero teníamos dificultades bien fuertes, ¿no? Porque los chicos decían al principio, ¿por qué se va a llamar Zipaztambo así? Si Zipaz es mujer. Entonces, desde ahí es la primera vez que nos planteamos como colectivo poner, digamos, el tema de patriarcado, del sistema mismo, como tema de discusión para nuestra organización, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos abordar el tema desde la comunidad de saberes y construir una propuesta de, por decirlo, de contagio hacia las otras organizaciones para no solamente charlar sobre el tema, sino también ver cómo aportamos y qué propuesta podríamos tener, una propuesta firme frente a todo lo que está sucediendo en nuestro contexto, ¿no? Hemos visto que durante esta pandemia ha habido mucha violencia y la violencia ha afectado más a niños, niñas, a mujeres. Los feminicidios han sido más constantes. Entonces, todo eso desemboca que podamos tener este espacio para charlar, ¿no? Yo comenzaría por ahí, para provocar, digamos, una primera intervención de nuestra compañera Elena y también de nuestra compañera Gaby, que son parte de la Red de la Diversidad. Entonces, te daría la palabra, Elena, sobre este primer punto. La palabra es tuya.
Listo, muchas gracias, Carlita, por eso que mencionas. Voy a decir mi edad porque cuando ha nacido aquí la Yemba en Tarija, yo tenía 8 años y no me acuerdo si en ese momento la composición cómo era, pero sí me acuerdo que quienes más visibles estaban en ese momento eran hombres, y aunque había también mujeres. En este momento, dentro del equipo de la Yemba, el espacio, el núcleo de personas que están ahí permanentemente sosteniendo el trabajo de la Yemba Tirenda como Casa de las Culturas y Radio, es una persona, que, tres personas, varones, ¿no? Y un poquito más atrás, en el círculo de militancia, estamos dos mujeres, ¿no? Marce y mi persona. Y dentro de la red de la diversidad, que en Tarija tiene varias casas, hay una sola casa que está llevada por una mujer en exclusiva, ¿no? Que es Fernanda de Barro Colorado. Las otras dos, que son Yandereco y Nereta e Itaú, son de varones, ¿no? Esto solamente para situar, no tanto de que ya porque solo hay hombres es una cuestión patriarcal, sino de situar algo que a veces no nos damos cuenta, si conocemos experiencias como la de Tarija, de que a la hora de impulsar centros culturales te la juegas mucho, ¿ya? Y nuestra posibilidad de arriesgar como mujeres se reduce porque en algunos casos no nos da miedo, en otros casos nos desanimamos ya de por sí, y en otros casos porque se dan situaciones que impulsamos lado a lado, pero que en determinado momento termina siendo 100% reconocido como labor de otra persona, y esa persona no eres tú, sino es un varón. Hablo sobre todo de esta visibilidad de la voz, hablo sobre todo de la posibilidad que tengas de hablar y que se te escuche, y sobre todo que se te reconozca cuando hablas, sin paternalismos, sin a veces deslindar lo que dices a tu ser, como ser mujer, etcétera. Y esto es algo muy, muy potente, porque si vamos a hablar qué entendemos por el patriarcado dentro de nuestros colectivos y en un espacio necesario de autocrítica, es el patriarcado siempre es un ejercicio de poder, siempre es una disputa de poder, y nosotros desde nuestros colectivos cuestionamos el ejercicio del poder. Agarramos y decimos, miren, aquí hay esta desigualdad, aquí existe este conflicto, pero en muchos casos nos es más fácil asumir ese conflicto como algo externo y no cuestionamos internamente dónde está el patriarcado en nuestras conductas, en nuestras acciones, en nuestras formas de colocarnos, ¿no? De situarnos en el mundo, de nombrar el mundo, de presentarnos ante el mundo. Y no estoy segura de si esto pasa también porque no se ha tenido aún la capacidad práctica y sentida cotidiana de nombrar el patriarcado que está en nuestros cuerpos, en nuestras acciones del día a día, porque son minúsculas, son chiquititas. Llega un momento, sin embargo, en que cuando las ves, ya no las puedes dejar de ver. Y ese es un momento de quiebre interesante, porque te hace cuestionar, te sacude el piso, te remueve, y es ahí donde tú puedes producir una ruptura que permita alterar de algún modo el status quo vigente. Y puede ser incómodo, puede ser mal recibido en algunos casos, en lo personal mío es algo muy fuerte interiorizado, por ejemplo, que tengo aún, y es que hasta hace un par de años yo no podía coordinar bien en el trabajo con compañeras, con hermanas, porque no podía coordinar bien con sus tiempos, a sus ritmos, y asumía que es mucho más fácil coordinar con hombres porque sí saben lo que quieren, pero en realidad no es tan así, sino que los hombres tienen una agenda mucho menos movediza que la nuestra, porque nosotras a veces tenemos que cuidar al hermanito o tenemos que llevar esto a este otro lado, y eso nos dice, ¿sabes qué? Hemos dicho que nos vamos a reunir a las 5, pero ¿sabes qué? No voy a poder, y te digo a las 6. Entonces, internamente a mí me provocaba una reacción de, ¡ay, pucha, qué macana! Justo porque es chica, ¿no? Ni modo, siempre son así las chicas, pero en realidad tiene que ver con algo que va más allá tiene que ver con los papeles y los roles que desempeñamos para sostener el día a día. Y en muchos casos, al interior de los colectivos, sostenemos el trabajo que hacemos, el chiquitito, ¿ya? Los chiquititos, digamos, el paso a paso, el chiquitito logístico que hace posible traer la comida, el refrigerio, el chiquitito logístico de limpiar, esas cosas pequeñitas que no quedan reconocidas, pero que a la hora de la verdad suman y hacen posible una actividad y que, sin embargo, como no tenemos la vocería, queda casi resuelta en nada, ¿no? Entonces, respecto a lo que decía Carlita y que me he puesto a cuestionar, en la IEMBA sí ha habido varios talleres sobre la palabra despatriarcalización y también sobre descolonización, íntimamente ligados. Y el cuestionamiento, más allá de que es un ejercicio del poder, que es como una respuesta de memoria, iba también de nuestra capacidad de reconocer el patriarcado como algo que no está desapegado de la colonización. Entonces, va más para esa línea, pero esa misma línea no nos ha permitido aterrizar en algo concreto y que ahorita está aflorando y que me parece genial. Por otro lado, me voy a pasar un minutito más, sí tengo la oportunidad de militar en otro movimiento que es feminista en Tarija a través de Imaginarias, que es una colectiva que nace el año pasado justamente enmarcada en lo de la red de la diversidad. La colectiva Imaginarias, de la cual soy fundadora, nace porque la tejido de cultura y vida comunitaria Bolivia y la red de la diversidad genera un tejido de cuidado, así lo hemos llamado, y había ahí un tejido de cuidado, un grupo que estaba exclusivamente dedicado a hacer contención emocional a mujeres en situación de violencia. Y a mí me llamó la atención que de ese grupo nos habíamos inscrito varias mujeres y un hombre, ¿ya? Entonces, otra vez, ese rol, y no porque en el tejido de cultura y vida comunitaria a nivel nacional no haya hombres, pero que una vez más, esas cosas de sostener, de acompañar, otra vez recaían en mujeres, en warmis, ¿no? Y no tiene nada de malo, sino que es una cuestión de corresponsabilidad. Pero por alguna razón ese grupo 3 lo integraron varias mujeres y solo un hombre que sigue ahí, que está ahí muy vigente. En cambio, este otro grupo que era dedicado a ¿cómo le puedo llamar? A pensar la crisis, a generar teorías sobre la crisis, era 75% hombres y 25% mujeres, ¿no ve? Entonces eso también nos sitúa que también va por ahí, ¿no? La idea de despatriarcalizar, de descolonizar, de quitar el capitalismo, sigue siendo pensada por hombres, ¿ya? Y nuestras teorías para pensar nos vienen dadas de hombres, por eso es importante sentir pensar desde dónde nos estamos situando, ¿no? Y después, claro, surge el colectivo feminista, el tejido de cuidados aquí en Tarija genera Imaginarias, e Imaginarias solamente se han integrado dos varones, cuando todavía no era Imaginaria, era tejido de cuidado en Tarija. Y después esos dos varones terminó la cuarentena y se retiraron y quedamos mujeres, muchas mujeres, pero solo mujeres, ¿no? Y eso ya es aparte porque se convirtió en colectivo, etc.
Gracias, Elena. Sí, efectivamente hay que ver todos los elementos, creo que importantes dentro de nuestra concepción, pero también dentro de, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se ha dado de esa manera? Le voy a dar la palabra ahora a la Gaby, que también tiene un caminar así larguito y que nos va a compartir también desde su colectivo, organización, cómo se plantea, ¿no? Esto del patriarcado, si se ha llevado adelante o no. Gaby, te doy la palabra.
Saludos a todas y a todos, pues creo que en realidad todo. No, gracias por el espacio. Coincido con muchas cosas que dice la Elena, pero también con otras no, ¿no? Y desde la experiencia mía podríamos partir. Soy parte de una comunidad de mujeres, aunque ahorita estoy un poco así alejada de la misma, por cuestiones más que todo personales mías, ¿no? Entonces, mi comunidad se llama Uyuana Huasi, que del quechua al castellano o al español quiere decir casa de la crianza. A través de todo el camino que hemos tenido nosotras, primero militando en varios otros espacios, igual, desde el activismo en la calle, más que ligado con las instancias públicas, hemos sido parte de un colectivo de mujeres que se llamaba Imillas, Colectivo de Mujeres Libertarias. Entonces, desde ahí, por ejemplo, es que el cuestionamiento hacia el patriarcado y lo que dice la Elena también, a la colonización, nuestra crítica y nuestra rebelión va también desde el nombre que hemos adoptado, ¿no? Imillas, que quería decir las chicas boconas que no se callan y que además son de origen indígena, ¿no? En las urbes. Entonces, nosotras lo que logramos ver en este tiempo y en este caminar a través de las reflexiones que nosotras hemos tenido es que sí, el patriarcado ha hecho y ha deshecho en el transcurrir de la historia de las mujeres, pero también con el cuerpo, ¿no? Pero también con el cuerpo de los varones, no solamente el nuestro, sino también con el de ellos. Entonces nos ha separado, nos ha segmentado y esto nos ha debilitado, ¿no? Y esto un cacho hace que nos perdamos, que estamos un cacho perdidos, perdidas, desde el momento, desde que segmentamos esto en la medicina, desde que lo segmentamos al momento de parir. Por ejemplo, es una de las cosas que nosotras en la comunidad Uyuanahuasi trabajamos mucho, el parto. Entonces, ¿cómo en los hospitales nos arrancan a las guaguas, no nos dejan ni siquiera sentirlas? Por ejemplo, cuando nacen las guaguas, desprenden como feromonas, que las mamás los sentimos al rato, es por eso que las parteras siempre dicen que a la guagua la tienes que poner primero, una vez que nace, en lugar de arrancarla del brazo de la madre, tienes que ponerle en la pancita, para que la madre respire ese aroma, ¿no? Respiren las feromonas y se enamore de su guagua. No sé, siente ese amor y esa entrega, y lo mismo de la guagua, ¿no? Entonces, eso nos lo han arrebatado ya desde el nacimiento. Nos lo han arrebatado desde el momento de que nos obligan a ir a hacer los controles prenatales y nos tratan de manera tan deshumanizada, porque es así las ciudades se han deshumanizado, ¿no? Ya no hay sentimiento, no hay amor, no hay co-creación, no hay crianza, cada vez nos quitan más los espacios públicos donde se pueden establecer estas relaciones de crianza. Aquí un cacho estoy como mezclando muchas cosas, ¿no? Ya después los vamos ordenando, pero yo siempre soy así medio desordenada. Entonces, eso, ¿no? Y al hacer eso ya desde hace mucho tiempo, lo que ha producido son seres huérfanos en la sociedad. Todos y todas somos huérfanos, víctimas de la violencia. Y si tú eres víctima de la violencia, si tú has crecido en la violencia desde que has nacido, entonces es eso lo que vas a repetir. Y es eso, o tú vas a ser perpetrador de violencia o perpetradora de violencia, o tú vas a ser alguien que no reconozca estas situaciones y las asimiles, te conviertes en víctima más. Entonces se crea un círculo gigante que se va repitiendo y se va repitiendo porque la sociedad y porque nosotros y nosotras en este mundo, en esta maraña tan desordenada, tan acelerada, no nos hemos sentado un cacho a pensar qué es lo que está pasando. Podemos hacer muchas críticas, podemos salir a la calle, podemos grafitear, podemos pintar, podemos crucificarnos, pero al día siguiente van a haber más mujeres asesinadas. Vamos a seguir escuchando más de mujeres violadas. Y la situación no ha cambiado, porque nosotros y nosotras no nos estamos permitiendo pensarnos, repensarnos, mirarnos, reconocernos y criarnos. Dejarnos criar. Y me dirán, ¿cómo te vas a dejar criar con una persona violenta? ¿No ves? Entonces, hay personas que ya totalmente la sociedad ha logrado así como, ya pues, se desechan nomás, ¿no? O sea, los han calado tan fuerte, los han herido tan fuerte, que ellos mismos ya no logran recuperarse, no logran reponerse, ¿no? Entonces, es necesario también separarnos de ese tipo de personas. Pero hay otras que en medio de toda esa violencia, que en medio de toda esa orfandad, que en medio de toda esta confusión y aceleración, nos miramos, nos reconocemos y decimos, un ratito, las repensaremos, ¿no? Entonces, nosotras, en lugar de ver, digamos, sí, identificamos estas manifestaciones, digamos, patriarcales, nosotras ahora estamos viviendo en una comunidad, ¿no? Que es en Caranavi, en Incahuara, y ahí, por ejemplo, la mayoría de los puestos de poder están ocupados por hombres, ¿no? Y las carteras de Hacienda y Salud, por así decirlo, son por mujeres. Y las mujeres no hacen este cuestionamiento que hacemos en las urbes, ¿no? Porque al final, como tú decías, Elena, la voz siempre va a ser masculina, ¿no ve? Pero ellas no tienen ningún problema. Y después de tanto caminar, yo puedo entender por qué no tienen un problema, porque en realidad ellas están conscientes de que el aporte desde la crianza de la vida es fundamental, así como ellos desde la representación, desde la puesta de fuerza, también es fundamental para que la comunidad ande y se desarrolle, para que se resuelvan. Ahora, no voy a decir desde una visión romantizada que todos ahí vivimos felices como en la pradera de Heidi o algo así, no. Existen conflictos también que son como traídos desde las ciudades y en algunos casos también pues implantadas por las ONGs que quieren obligarlas a las mujeres a que tomen estos espacios de poder, ¿no? Decirles, no, es que ustedes están así oprimidas, es que ustedes. Y ellas nunca han tenido ese sentimiento, ¿no? Una compañera, una vez tuvimos un encuentro con una compañera que es la Gladys Zul de Guatemala, si más no me equivoco, y así esa lectura también, ¿no? Cómo las comunidades wichís, cómo las comunidades mayas estaban siendo debilitadas por las propias ONGs que querían brindarles ayuda, ¿no? Queriendo empoderar a las mujeres, cuando en realidad eso debilitaba y eso propiciaba, o sea, si se peleaban los hombres y las mujeres, era más fácil para las megamineras, para las empresas, entrar ahí adentro y hacer todo, porque la comunidad estaba desunida. Entonces, ellas mismas se cuestionan y dicen, sí, los hombres quieren representar, muy bien, que lo hagan. Nosotros nos vamos a encargar de esto otro, que también es fundamental para la reproducción de la vida, para la crianza de las guaguas. Y esto va a garantizar que de alguna manera nosotros y nosotras, las guaguas que están viniendo, se den cuenta, puedan identificar situaciones de violencia, pero también que ellas no las reproduzcan, ¿no? Hay ese amparo de comunidad, que es muy complicado tejer en las ciudades, porque lastimosamente seguimos metidos en esto, es una de las críticas que nosotras tenemos también al feminismo, ¿no? Y personalmente también, es así como somos las eternas víctimas, ¿no? Y no estamos dejando ese rol, no lo estamos dejando. Y no nos estamos dando cuenta las potencialidades y las grandes capacidades que nosotras tenemos, más allá de grafitear, de romper ventanas, más allá de salir a tomar las calles, que eso es potente, sí, para que la gente se dé cuenta, sí es necesario, pero no puede ser el todo de nuestras acciones. Creo que ahí tenemos que cuestionarnos, nosotras como mujeres, el patriarcado, por ejemplo, es una de las cosas que nos ha arrebatado, ¿no? Nos hace ver que los trabajos de cuidado y de crianza son cada vez mínimos. Si no eres profesional, mujer, si no eres profesional, si no estudias, si no has hecho un posgrado, si no trabajas fuera de tu casa, vales menos, ¿no? Entonces la crianza, que es así como la piedra fundamental para que las sociedades se desarrollen, para que de alguna manera podamos combatir estas situaciones de violencia, es tomada a mínimo, es dejada de lado, es tomada como un peso. Por ejemplo, nosotras discrepamos también en eso que dicen así, la doble jornada, pobres mujeres. Sí, es verdad, ahí hay una desigualdad, pero no por eso este trabajo es mínimo, no por eso ese trabajo se convierte en una carga, es vital. Entonces nosotras, y nosotras especialmente tenemos que estar conscientes de que el trabajo en la casa de crianza es vital, ¿no? Creo que también va por ahí estas reflexiones que hemos venido haciendo, pero también desde la crianza, ¿no ve? Desde el privilegio nuestro, ¿no? A veces igual por esto de querer cada vez más desarrollarnos, que no está mal, que va a haber tiempo para eso, dejamos a nuestras guaguas, ¿no? Al cuidado de otras personas más, porque yo tengo que trabajar, porque yo me tengo que realizar, y sin darme cuenta estoy dejando a mi guagua huérfana, se está criando, y esa es una niña que va a tener muchas carencias y muchos vacíos que tener que llenar, ¿no? Entonces, para nosotras, por ejemplo, la lactancia materna es fundamental, porque estableces ese contacto con tu guagua, y además es fundamental que nosotras especialmente como mujeres, no destetemos a las guaguas de acuerdo a nuestras necesidades, sino que ahora la guagua necesita su tiempo y a ella hay que criarla. Entonces la guagua tiene que dejar la teta cuando ella se sienta lista, porque esto va a crear, ahí así como estudios igual, que se han hecho, ¿no?, comparativos de niños que han sido destetados mucho más antes y niños que han dejado la teta mucho después, ¿no?, por voluntad propia. Y es evidente que los niños que han dejado la teta por voluntad propia son muchachos mucho más decididos, muchachas más decididas, más seguras de sí mismas, mucho más solidarias, son pues otro tipo de gente. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero más o menos espero que se entienda hacia dónde voy. Entonces, es también permitirnos, regalarnos este tiempo a nosotras, ¿no? Dejando un cacho de lado estas miradas tan de ciudad, tan de rápido, tan de desarrollo, tan de progreso en nosotras mismas, ¿no? Cuestionarnos nosotras mismas. Yo, por ejemplo, desde una comunidad que habla tanto de la crianza, soy una persona, soy una mujer que he decidido no ser madre por decisión propia. Y hay un cacho que estaría así como contrarrestando lo que digo, ¿no? De criar, dar vida, etcétera, etcétera. Pero como a partir de esta decisión, ¿cuál es mi rol dentro de la sociedad para garantizar la reproducción de la vida, para de alguna manera criarnos en armonía, por así decirlo, y de alguna manera combatir la vida? ¿Cómo yo, con las guaguas de mi contexto, me estoy criando? ¿Cómo estoy contribuyendo a la crianza de esas guaguas? ¿En qué estoy aportando? ¿No? Entonces, son todos esos cuestionamientos, son todas estas reflexiones, así que en desorden las lanzo, que a nosotras nos han estado moviendo este último tiempo, ¿no? Digamos, ya para continuar con otra exposición, o otra compa que pase a la presentación, igual queda pendiente, queda así para seguir desarrollándolo más adelante y ya plasmándolo también dentro de la Red de la Diversidad, que es el colectivo donde nosotras, digamos, o la comunidad donde nosotras estamos militando igual.
Hay sabores amargos.
Hay sabores dulces.
Hay sabores salados.
Pero también con sabor a coca.
Tu programa para compartir diferentes miradas.
Reflexiones como un aporte más a la construcción en la diversidad.
Hoja verde de la coca.